Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
GT86 de Toyota, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El modelo deportivo con novedades en términos de diseño, acabados y motor se refresca y nos lo van a explicar desde Toyota España. La estética exterior del GT86 se mantiene, aunque dispone ahora de una antena del equipo de sonido tipo aleta de tiburón y que se ubica en la parte final del techo. Se actualiza, por ejemplo, el salpicadero. Desde ahí, por cierto, se puede grabar lo que hay fuera del automóvil. Puedo dejar el coche, por ejemplo, porque me lo han rayado, con una cámara en marcha para grabar lo que hay en el garaje a mi alrededor, ¿o es ilegal? Lo va a desvelar Mario Arnaldo. Con él hablaremos al final del programa. Se puede grabar mientras se conduce porque está atestado internet de imágenes de gente que efectivamente ha hecho una película desde dentro del automóvil, y normalmente sospechamos por la ubicación del tiro de cámara que era el conductor. Antes que nada, algunas noticias de la semana. Gracias por estar aquí. Peugeot lanza en el mercado español el nuevo 208. La marca automovilística francesa Peugeot ha iniciado el periodo de recepción de pedidos en este mercado nuestro de su modelo 208, que cuenta con una estética renovada y con motores que cumplen con la normativa europea sobre emisiones Euro 6. Se comercializa en España con una gama de motores de gasolina compuesta por las versiones PureTech de 3 cilindros con potencias de 68 y 82 caballos y por el propulsor turbo de 110. En diésel los clientes podrán optar por una mecánica Blue HDI de 1,6 litros y potencias tanto de 75 como de 100 caballos. Cabify destaca la importancia para la seguridad de ofrecer sillita infantil en los coches con conductor. La aplicación de movilidad urbana Cabify ha resaltado la importancia para la seguridad vial de que los vehículos con conductor ofrezcan la posibilidad de incorporar sistemas de retención infantil que reducen en un 75% las muertes y en un 90% las lesiones en los niños en caso de colisión. Más sobre seguridad. La marca automovilística alemana Audi colabora en el proyecto Luz Láser Inteligente para faros adaptativos compactos y de alta resolución. ILAS se llama. Con el objetivo de desarrollar los sistemas de iluminación del futuro, según ha informado la empresa en un comunicado. En este ILAS participan otros socios de la industria y también de la ciencia. La tecnología Matrix Láser y su alta resolución iluminarán las carreteras de forma más flexible y versátil. Y Kia Motors, con la ayuda de Accenture, ha duplicado su impacto en redes sociales con la mitad de coste por haber acudido a un especialista. La empresa señaló que se ha utilizado una solución que se llama Social Media Diagnostic, desarrollada por esa compañía, por Accenture Interactive, que permite identificar fortalezas y las áreas de mejora de Kia en las redes sociales.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
She gets plenty more. watching her driving by in her new whip so fly. Wish she could sing me a lullaby. To scoop her, I've gotta try. In her eyes, there's a flame that burns right through my soul. Can't pretend to be cool, about to lose my control. Yeah, I know she's got plenty, admirers, she's got many. Like an exotic fantasy, into a frenzy she sends me. Wow, I have to sit down and gather my wits now. Wanna caress those hips now, wanna kiss those lips now.
Hey baby, I know you're calling, I didn't answer twice. But baby, that's okay, it's nice for you to call anyway, see, okay, see. Hey baby, you know it's okay if you don't call me anymore, cause I got a plenty truckload of niggas like you at my door. She wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. And then she gets plenty more.
Yup, and every day is her day, and every year is her year. Anyone tries to violate, they could straight disappear. She don't care if you play yourself, trying to step to her. The illest of gangsters are showing respect to her. Truly glamorous, she ain't impressed and it shows.
101.3 y 106 FM.
Cualquier momento es bueno para hablar de un coche de ensueño al alcance de algunos, desde luego para soñar al alcance de todos, siempre nos transmitirá ilusión, emociona ver las fotografías. Es el GT86 de Toyota, que este año 2015 se ha rediseñado, se ha renovado. Enrique Centeno es el director de comunicación de Toyota en España. Hola Enrique, bienvenido querido.
¿Qué tal Rafa? ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Y además muy muy contentos de traer la gama 2016 de GT86 al mercado español.
Sí, como mínimo ya digo que lo de soñar. Luego hay mucha gente que nos pregunta como periodistas por estos coches, tenga o no acceso a ellos, ¿no? Pero ¿cuál es la filosofía del GT86? Que pueden, si no lo conocen, como siempre, pues metiéndolo en el Google Imágenes les sale el nuevo ya, el efectivamente el de diseño 2016. Uh-huh. Toyota GT y luego 86. Pero ¿cuál es la filosofía del coche?
Bueno, pues básicamente la filosofía del GT86 es recuperar el espíritu deportivo que siempre ha caracterizado a Toyota en muchos de sus modelos. Hemos estado un cierto tiempo, hasta que salió el GT86 en el año 2013, sin tener un deportivo accesible y divertido, pero es parte de nuestra filosofía de marca y del ADN, con lo cual el GT, digamos que recopila esta filosofía y la convierte en realidad, ¿no? Entonces es un coche tremendamente divertido, tremendamente eficiente. Lleva un motor boxer de cilindros opuestos de 2 litros de cilindrada y 200 caballos y con un peso tremendamente contenido, lo que sumado al hecho de que es propulsión trasera y no tracción delantera, pues hace que sea un deportivo puro, ¿no? Desde el punto de vista de la conducción y de la diversión.
Durante 2015, ¿en cuánto se va a estar este coche? ¿En cuánto se va a vender durante lo que queda de año?
Bueno, el precio del nuevo modelo de la versión 2016 parte en 32.300 euros. Lo que pasa que precisamente para la versión 2016 hemos lanzado una campaña exclusiva que a través de nuestra financiera, de la financiera de Toyota, ofrecemos hasta 20.000 euros de financiación con un interés del 0%, lo cual pues obviamente es una forma de hacerlo muy atractivo y muy accesible para cualquiera que quiera tener un coche tan divertido.
O sea, ¿me lo aplazas sin más y me lo llevo por el mismo precio, solo que lo pago a plazos?
20.000, o sea, hasta 20.000 euros te los financiamos con cero intereses, lo cual creo que es una oferta, pues, joder, prácticamente irresistible, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que a veces no sé cómo lo hacéis, ¿no? Francamente no lo entiendo. No lo entiendo. Es un deportivo ya con una cierta historia, ¿no? El modelo se puede escoger, les cuento yo, con un acabado de equipa. Lógicamente es el acabado deportivo, ¿no? Ese es el acabado, ¿no?
Sí, hay un acabado único que se llama Sport, ¿vale? Donde le puedes añadir la tapicería de piel, el cambio automático con levas de cambio en el volante y el navegador. Además hemos añadido algunos elementos más, como los sensores de presión en los neumáticos. Hemos añadido algún color más, el azul cambe, por ejemplo, que en el modelo anterior no se traía. Y luego tiene algunas modificaciones que no son excesivamente grandes a nivel visual, pero sí se han retocado un poco suspensiones, dirección a nivel dinámico. Y luego a nivel de interiores sí que se han añadido nuevos materiales que pasan a ser casi todos los materiales del interior son como el fibra de carbono, que le da un aspecto mucho más deportivo, y se ha añadido también un reposabrazos entre los asientos delanteros.
El del Aygo me gustaría hablar, es otro de los coches que probamos que hemos probado en esta temporada. Lo primero sorprendente creo que fue el espacio interior y lo segundo seguramente el acceso. Yo cogí la versión de 5 puertas. Imagino que esa era la idea, un coche que se puede utilizar como un coche grande siendo de una longitud contenida. La verdad es que lo de 3 o 5 puertas, la preferencia nos condiciona mucho, muchísimo tener hijos, ¿eh? A lo mejor la persona que no tenga hijos prefiere 3 puertas, no sé.
Pero no solo, Rafa, date cuenta que al final las carrocerías de 3 puertas, hace unos años había una gran diferencia estética, pero los diseñadores han conseguido integrar de tal forma las puertas traseras que desde el punto de vista de la imagen del coche no hay diferencia entre la opción de 3 y 5 puertas. Y al final, como tú dices, es mucho más práctica, no solo por el hecho de que tengas hijos, sino incluso porque, bueno, pues, al final estirar el brazo para coger el cinturón, la amplitud de las puertas también en algunos casos resulta más incómoda, y en definitiva fíjate, es así que más del 80% de las unidades que se venden de Aygo lo hacen en la carrocería de 5 puertas. Entonces esto al final responde a una demanda y a una realidad que es lo que quieren los clientes.
Sí, no sé si somos un poco particulares en cuanto a elección como consumidores, en cuanto a mercado con esto de las carrocerías. Otro ejemplo que no tiene nada que ver, diametralmente lejano. Lo de los familiares, aquí no hay mucha tradición de familiares, te vas a Gran Bretaña y la gente se compra cualquier coche, incluidos coches premium o de lujo de los largos, de los familiares, y a la gente le gustan. Y aquí este año, esta temporada, otra de las sorpresas que nos hemos encontrado, para mí es el Toyota, con mucha diferencia, que más me ha gustado, el Auris Touring Sports, el Auris familiar. Pero en su momento me decías que sí, que ese coche sí se estaba vendiendo, ¿no? Pero en general, no sé si somos un poco raros como mercado, como reticentes a coger un largo, un ranchera, que decíamos antes.
La verdad es que no sabría muy bien decirte por qué, pero efectivamente en España no ha habido una tradición como en otros países a la hora de elegir carrocerías familiares, carrocerías rancheras. Es cierto que la tendencia está cambiando, ¿vale? Está cambiando por varias razones. Quizá una de ellas porque los fabricantes cada vez hemos hecho diseños mucho más atractivos y al final una carrocería familiar te da también más juego a la hora del diseño para hacer un vehículo algo diferente, un poco más atrevido. Y por otro lado, porque puedes tener pues un coche tremendamente bonito sin renunciar a la practicidad adicional que te permite este tipo de carrocería. O sea, hoy nuestras aficiones, nuestra forma de ocio es distinta a la de hace unos años, y hoy vamos a hacer cualquier cosa, deporte, cualquier actividad, familias con niños, y al final ese espacio adicional pues es un plus.
Claro, claro que sí. Como decíamos, el Aygo es un coche todo espacio, es un poco coche futuro en el sentido de que necesitamos coches con muy poca longitud, la anchura es otra cosa, pero con muy poca longitud para poder estacionar y que luego quepamos en ellos, más o menos es la idea. Me quedé en su momento con la impresión también de que era un coche que había apostado fuerte, incluso un poco arriesgado, por una estética muy moderna, muy moderna. Esto no sé si siempre funciona, no tengo ni idea.
Bueno, coincido bastante contigo. Ten en cuenta que el Aygo es quizá una de las de los ejercicios de diseño de nuestra gama actual, pues yo casi me atrevería a decir que es el más arriesgado, ¿no? el más rompedor. Al final también es cierto que es un vehículo que se ha concebido para un perfil de público eminentemente joven, que es algo diferente, que quiere distinguirse de los demás, y ahí sí que los diseñadores, y especialmente David Peray, el ingeniero jefe responsable de Aygo, pues es un hombre apasionado de la cultura japonesa del manga, por ejemplo, y él se inspiró mucho en los diseños manga, en los cómics manga, a la hora de definir el aspecto exterior del coche, ¿no? Si a eso le añades que, como tú bien sabes, tienes muchísimas opciones de personalización de la carrocería, puedes cambiar el frontal, puedes cambiar la parte trasera, puedes cambiar en el interior muchos de los aireadores, la palanca de cambios, y puedes jugar con una opción de colores que hagan que siempre tengas un coche completamente diferente, no solo al de tu amigo o tu conocido, sino incluso tú, cada 6 meses, puedes cambiar tu coche y casi tener un coche a medida, ¿no?
Los tebeos nos marcan muchísimo. Para empezar, habría para un libro grueso de estudio entero de, del tratamiento del diseño automóvil en cómic y en tebeo, en los tebeos, ¿no?
Sí.
Pero daría para mucho. Hay que tener tiempo, pero quedaría chulo, desde luego. Y luego, entiendo que nos marcan, Enrique, porque a mí me ha pasado lo mismo con los de la Marvel, ¿no? Y yo he dedicado la mayor parte de mi vida a leer y a leer libros, pero los tebeos te quedan y los sigues leyendo de adulto. Supongo que es porque cuando los absorbiste estabas en etapa de crecimiento. Entonces, a este señor igual le pasó algo así. Desde luego, el Aigo... a usted le gustará y a usted no, esto es inevitable, pero no se parece a nada.
No, desde luego no deja indiferente.
No, indiferente no, puede no gustarte o gustarte mucho, pero
efectivamente,
sí.
Efectivamente. Yo recuerdo cuando lo empezamos a traer, cuando llegó a España a principios de febrero, la verdad es que las primeras unidades que iban circulando por la calle, pues efectivamente es que parabas en un semáforo y todo el mundo se quedaba mirando, la gente daba vueltas alrededor del coche, o sea que realmente es un coche y es cierto que está teniendo una acogida muy, muy, muy buena por parte del público, ¿eh? O sea, y el perfil de cliente responde un poco a lo que hablábamos, ¿no? Gente joven, gente que quiere algo diferente o gente mayor que tampoco necesita más espacio porque eso viene un segundo coche o porque sus hijos ya son mayores. En fin, un perfil de cliente muy variado, pero sobre todo un perfil de cliente muy, muy, muy comprometido con ese ser distinto, ¿no? Que yo creo que además es algo que cada vez más la sociedad va demandando, ¿no?
Normalmente también te llama muchísimo la atención el tablero de mandos, el diseño de todo, en fin, de todo el cuadro y luego el tablero también, ¿no? Normalmente no te sientas allí con la sensación de que no has visto nada parecido, que es lo que tienes delante.
Sí. El gran velocímetro y el cuenta revoluciones a su lado como un satélite. Y el hecho de que estamos muy acostumbrados a que todos los cuadros de mandos en general sean de colores sobrios, muy 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 neutros, y en este caso pues aportas un toque de color que hace que el coche sea, yo creo que te metes en el coche y ya te metes con una sonrisa en los labios y te metes con un cierto espíritu de alegría, de va a ser un día divertido y me lo voy a pasar fenomenal.
Bueno, y ya solo quedan 5 años para que llegue el momento de vuestro famoso compromiso, el de Toyota.
Bueno, llegará el primer hito de ese compromiso, porque al final es un compromiso que irá creciendo con el tiempo, pero efectivamente de aquí a 5 años marcaremos la primera etapa de ese compromiso híbrido, que como tú bien sabes es que tendremos en cada segmento del mercado al menos una opción o una motorización híbrida en todos los modelos de cada segmento. Entonces, ahora mismo ya son 6 los modelos híbridos. A finales de año, principios del año que viene, llegará el RAV4 también con motorización híbrida e irán incorporándose cada vez más vehículos hasta que, como tú bien dices, en 2020 tendremos uno en cada gama. A partir de ahí seguiremos trabajando, seguirán desarrollándose modelos, habrá otros mercados o hay modelos que son específicamente para algunos mercados y que puedan no llegar a Europa. Pero indudablemente nuestro desarrollo de vehículos híbridos no se va a quedar parado ahí, porque al final la realidad es que cada vez hay más demanda, que cada vez estamos vendiendo más híbridos en comparación con otras motorizaciones más tradicionales. Ahora mismo ten en cuenta que en España ya nuestras ventas de híbridos ya están por encima del 20% de las ventas totales, ¿no? Y a nivel global estamos ya por encima, no tengo el cierre de este mes de abril, pero probablemente estaremos ya rozando los 7,5 millones de híbridos circulando, ¿no? Entonces es un compromiso que efectivamente va a ir marcado por hitos, pero que es un compromiso muy, muy, muy a largo plazo y muy sólido.
Es una buena vía férrea para caminar, para las marcas de coches. Hay pocas que se han metido en estos compromisos, pocos de vosotros os habéis prometido, finalmente son promesas, claro. Y como no sois políticos, sino fabricantes, y luego tenéis que cumplir, claro. Entonces, más que nada por la imagen, ¿no? Por eso creo que es un buen está muy bien que os marquéis el camino, porque luego hay que hacerlo.
Indudablemente, o sea, una cosa es que tú te marques un objetivo, pero por otro lado también tienes que marcarte un objetivo realista que puedas ser capaz de alcanzar y hombre, imagino que empresarialmente pues siempre esos objetivos también están muy condicionados por la aceptación de los consumidores. Indudablemente, si nosotros hubiéramos visto que los vehículos híbridos no tenían la aceptación que han tenido, pues hubiéramos dicho, pues chicos, a lo mejor este no es el camino, ¿no? A lo mejor lo que nosotros hemos pensado como futuro solo puede ser realidad si el consumidor lo acepta, lo aprueba y lo apoya, ¿no? y de momento con los híbridos ha sido así, y probablemente dentro de unos años con el hidrógeno también pueda ser una opción perfectamente válida.
Claro, pero la clave está en que hace, si hubiéramos hablado de esto hace solo 10 años, no habríamos visto, a lo mejor tú sí, no lo sé, pero yo creo que no habríamos visto posible cumplir con un compromiso tan ambicioso de tener un híbrido en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que en la industria del automóvil y en general en lo que es la tecnología, no hay velocidad, hay aceleración. Entonces no es muy difícil prever cómo van a ir las cosas. Es muy rápido.
Sí, porque además ten en cuenta que de todo lo que se invierte en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, no todo sale a la luz, o sea, no todo termina por ser viable. Entonces, a lo mejor de tres proyectos que se comienzan, solo hay uno o dos de ellos que terminan viendo la luz en algún modelo y en algún modelo comercial, ¿no? Hay muchos prototipos en los centros de diseño y de todas las marcas que no han pasado de ser un prototipo porque, bueno, pues porque a lo mejor no era su momento o porque eran excesivamente futuristas o excesivamente ambiciosos en alguno de sus conceptos básicos y no han quedado más que como un bonito ejercicio, pero que nunca vio la luz. Pero sí es cierto que cuando consigues que, sobre todo cuando se trata de una tecnología tan diferencial y tan novedosa, consigues en este caso, y permíteme que utilice esta expresión, marcar tendencia, ¿no? Como ha sido con el caso de los híbridos. Al final fuimos los primeros en apostar por los híbridos, pero ahora mismo prácticamente todos los fabricantes están mirando o están ya empezando a apostar por esta tecnología. Cierto es que nosotros llevamos algo más de 15 años de ventaja o de experiencia, pero al final la realidad es que los híbridos serán una opción para no solo para Toyota ya son una realidad, pero también empezarán a ser una opción para muchas otras marcas.
Por eso que dices, comentan los buenos aficionados, que no hay que emocionarse con los coches concepto, porque algunos acaban en coche y otros se quedan en idea, claro. No se desarrollan. Claro.
Totalmente. Y hombre, aquellos que además de trabajar en el automóvil, además de el punto de vista práctico del automóvil, nos gusta el punto de vista pasional, pues cualquier concept, cualquier diseño, cualquier nueva tecnología siempre te hace un poco emocionarte y decir, joder, ojalá esto pase a la realidad y tal. Luego, indudablemente, ese proceso hay que pulirlo, hay que madurarlo, lleva tiempo, lleva mucho análisis, pero yo creo que también, y sobre todo en los salones del automóvil, tú lo sabes, Rafa, también cuando vamos a emocionarnos, ¿no? Vamos a ver cosas que efectivamente que podríamos ver en una película, pero la vemos allí, es un coche que podemos ver, podemos tocar y con el que podemos y además debemos soñar.
Sí, es exactamente, es el componente extra de quienes estamos metidos en el mundo por vocación, en el mundo del automóvil, y a mí me gustan también las motos, es la ilusión, eso está claro, ¿no? Puedes ver otra serie de cosas que tecnológicamente te satisfacen o te hacen la vida más fácil, lo que sea o tal, o puedes comprar un tractor que tiene una utilidad enorme, pero cuando estás estrictamente en lo que es el automóvil, lo que es la moto, vas al salón y dices, bueno, igual no me puedo comprar la mayoría de esto o nada, pero salgo contento de aquí con los ojitos haciendo chiribitas, como dicen por el sur. Sí, sí.
Totalmente cierto.
Enrique Centeno, el director de comunicación de Toyota, por encima de la conversación sobre todos los modelos y sobre esta ilusión y estos planes de futuro y del brillante GT86, un coche seguro para soñar. Ya les digo, si han pensado y están mirando en internet posibilidades para un familiar, vean el Auris Touring Sports, porque es una auténtica maravilla, impacta incluso a quienes estamos acostumbrados a sentarnos en un coche diferente todas las semanas. Hay, a veces algún coche te hace clic en el corazón, pero en este caso es también por lo práctico. Enrique Centeno, muchas gracias, amigo, hasta que tú quieras.
Gracias a vosotros, un placer como siempre, y para hablar de coches ya sabes que siempre estamos dispuestos.
Del 16 de abril al 3 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este puente de mayo, vuelo exclusivo Politours a Berlín y Sicilia. Y muchos otros destinos desde Madrid a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de viajes o en politours.com. Politours. Vive lo inolvidable saliendo desde casa.
101.3 y 106 FM.
Encontramos en internet, supongo que muchos de nosotros, imágenes de gente haciendo salvajadas por la carretera, grabadas desde dentro, me refiero, a través del parabrisas. Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados, bienvenido.
Encantado de estar una semana más con todos los amigos de Onda Madrid, contigo, Rafa.
¿Se ve alguna en la que el ciudadano sí está grabando una carrera a gran velocidad ilegal por una carretera? Parece que no es aquí y al final incluso se estrella y se ve este el accidente desde dentro. Pero vamos a ver. ¿Es legal o no grabar desde dentro con una cámara o con un teléfono?
Pues fíjate, esa pregunta tiene muchos matices y es importante que se aclaren estos matices, porque cada vez se utilizan más las grabaciones en carretera, se utilizan más y se cuelgan, además en las redes sociales se cuelgan estas grabaciones. Pero uno podría tener algún problema. En primer lugar, habría que decir que, bueno, pues que la grabación, grabar en la calle, no es ilegal siempre que no se realice vulnerando el derecho a la intimidad. Por ejemplo, grabar espacios privados. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Uno aparecer, dice, bueno, pues, y acordaros aquella imagen famosa de la Pantoja, en la que, bueno, pues estaba recriminando y cogiendo la cámara a unos periodistas que estaban grabando desde fuera su finca, la Cantora. Eso es propiedad privada y, por tanto, podría afectar a la intimidad. Tú no puedes grabar un espacio privado. Pero también podría afectar a otro derecho fundamental, como es el de la propia imagen, es decir, captación y reproducción sin autorización de los afectados. Aquí, fíjate, se ha convertido ya en una especie de, bueno, pues de tradición, el que en una fiesta pues hay varios amigos, uno hace la foto y luego se cuelga en internet. Bueno, ahí tú, cuando has reproducido la imagen de esa persona, le has pedido permiso para poder publicar, y cuidado y atención con el tema de los menores, que también es un tema que está protegido por ley.
Por tanto, ley, pero no por la costumbre, Mario. Hay una compañera aquí que es la única mamá de la clase que no deja que pongan en la web del colegio, salen los niños debajo el nombre, la foto, el nombre y luego debajo la dirección del colegio. Y es la única que no deja que los pongan.
Claro, pero es que tú fíjate que es que eso es ilegal. Es ilegal porque está afectando, en primer lugar, a derechos fundamentales, si es que afecta a la intimidad, pero en espacios públicos puede afectar a otro derecho fundamental, que es el derecho a la imagen, a la propia imagen. Tú imagínate, por ejemplo, que yo capto, pensemos que yo capto una imagen de una modelo muy conocida en la calle. Bien, oiga, ¿tengo prohibición para captar esa, hacer una foto de esa modelo en la calle? No, pero luego resulta que hago un uso indebido sin autorización de esa imagen. Tú imagínate que yo hago una campaña de publicidad con esa, saliendo yo con que porque me he hecho un selfie con esta famosa en un aeropuerto, anda, y yo hago una campaña de publicidad para aprovecharme de la imagen de esa persona y lo hago sin autorización. Eso está prohibido, y sobre todo el tema de menores. Cuidado con el tema de menores, porque eso de, bueno, como están aquí los compañeros de los niños en una fiesta familiar o en una, cuidado con ese tema, porque también eso tiene una protección por la ley del menor y por tanto está prohibido. Por tanto, lo que habría que informar es que la captación de imágenes de personas físicas, en primer lugar, es un dato de carácter personal y genera un tratamiento de datos sometidos a la ley de protección de datos. Y, por tanto, está sujeto a una serie de requisitos respecto del responsable del fichero y de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Es decir, el problema es, ¿yo puedo captar y grabar imágenes? Sí, usted. Pero luego, con esas imágenes, ¿qué se va a hacer? Porque el problema está en que dices, bueno, lo tengo internamente en mi cámara, lo tengo, pero en cuanto difundes y tiene repercusión a terceros o fuera, de forma exterior, tú eres responsable, porque se puede verificar que tú es el que has captado, el que has divulgado luego esas informaciones. Por tanto, en este sentido, tengo que decir que la foto, la imagen de una persona, la cara de una persona, eso es un dato de carácter personal y genera un tratamiento de datos. Por tanto, la Agencia de Protección de Datos ya se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre el tratamiento de datos personales a través de sistemas de cámaras o de videocámaras, por ejemplo, en taxis o en comunidades de propietarios. Hay muchas comunidades de propietarios que dicen zona videovigilada y ha establecido que es necesario analizar caso por caso para determinar si esa grabación se ajusta o no la ley.
¿Y qué pasa si lo que hago es, estoy harto de que me raye en el coche y dejo una camarita dentro grabando lo de fuera? ¿Eso lo puedo hacer? ¿En el garaje, por ejemplo, eso lo puedo hacer o no?
Sí, lo que pasa es que es una zona, por eso decía, en las comunidades de propietarios tendrás que solicitar a la Agencia de Protección de Datos, porque ahí esas imágenes que pueden captar datos de carácter personal, es decir, imágenes de una persona, pues, y eso es un dato de carácter personal, habría que señalizar que es una zona videovigilada, habría que nombrar un responsable del fichero y habría que declarar ese fichero, porque ten en cuenta que ese fichero podría tener derecho a, tiene los derechos de acceso, de solicitud de cancelación o de rectificación. Y por tanto, aquí cuidado con este tema, y desde el punto de vista de la seguridad vial no hay una prohibición expresa, no hay una prohibición expresa en las normas de tráfico, pero sí afecta a los datos de carácter personal. ¿Serían válidas o no serían válidas esas pruebas en un juicio? Hay que ponderarlo. Por ejemplo, yo puedo estar grabando dentro y hay...
¿Pero lo pondera su señoría en cada caso o cómo se hace?
Claro. Claro, porque sí. Tú ten en cuenta que yo puedo estar dentro de la cabina de un coche, por ejemplo, puedo estar grabando, o incluso como ha habido el caso de un ciclista que lleva el casco, una cámara, y está grabando la carretera. Bien, grabando la carretera, eso es ilegal, no, porque es un espacio público. Podría ser ilegal si yo, cuando estoy grabando, en ese momento paso delante de una casa y estoy grabando el interior de una casa, que eso era, acordaros con el tema de Google. Google, si el coche que hace grabaciones, tiene que tener muy en cuenta y mucho cuidado con eliminar datos de carácter personal, con no hacer grabaciones interior de viviendas, porque tú en una grabación de un plano, puedes estar grabando el interior de una vivienda que es ilegal. Es decir, tú no puedes grabar dentro de un interior de una vivienda porque está afectando al derecho a la intimidad, ya no al derecho a la propia imagen. Por tanto, aquí, cuidado con este tema, que aparentemente es inocuo, pero puede tener trascendencias. E insisto, esa grabación que yo tengo, que se ha dado dentro del coche, la estoy grabando. ¿Es ilegal eso? No es ilegal. Pero hay que ponderar si tú, luego en esa grabación, estás obteniendo datos de carácter personal, como es la imagen, la cara de una persona. Tú fíjate que ni siquiera en España, por lo menos, en Alemania es distinto, pero en España las multas de tráfico por exceso de velocidad, tú fíjate que los radares no captan la cara de las personas, captan o permite la utilización.
Me parece recordar que hace muchos años, sí, ¿puede ser?
No, en España, fíjate que lo que no estaba permitido, y aunque pueda vislumbrarse la imagen, oiga, pues esto me parece, y a lo mejor la persona que lo ve le puede, dice, este le reconozco, no puede captar, la fotografía de un radar no puede captar, porque lo que tiene que servir es para identificar el vehículo, no la persona. En el caso de Alemania es distinto, En Alemania, además, las multas de tráfico por radar sí se capta la imagen de la persona, primero porque está muy actualizado, cuando alguien, y hay un censo de imágenes que está muy actualizado y se podría detectar perfectamente la persona que conduce un vehículo. En el caso de España no valdría esa captación de imágenes, porque lo que te permite es que tú puedas captar la identidad del vehículo, pero no de la persona que lo conducía, que si tú no paras en el acto tendrías que requerirle al titular para que identifique a la persona. Por tanto, no puedes captar imágenes. Y el problema está luego en la difusión, que alguien al que tú has difundido, has hecho una grabación que puede ser legal. Oiga, yo he hecho una grabación, bien, pero luego lo subo en un medio de comunicación que ahí estoy difundiendo la imagen de una persona. Una imagen que está captada en un espacio público puede ser legal, pero la difusión de esa imagen sin el consentimiento de esa persona puede incurrir en una infracción, y además podrías tener, porque esas imágenes alguien tendrá que controlar qué destino le vas a dar. Es decir, tiene que haber un responsable del fichero, porque yo no sé luego la imagen, el destino que tú le vas a dar a esas imágenes y que luego se puede encontrar. Y atención con el tema, insisto, de menores. En el tema de menores, la ley prohíbe la difusión de imágenes de menores sin el consentimiento de esos menores, de sus padres y tutores.
No lo olvidemos, Mario. Continuamos la semana que viene. Solo sí o no, pero veo mucha gente desorientada pasando un momento del vídeo al audio. ¿Se puede conducir con auriculares puestos?
No, ¿verdad? No, eso sí que está expresamente prohibido por el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, que prohíbe durante la conducción la utilización de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos auriculares.
Sí, es bastante lógico porque aísla un montón. Automovilistas europeos asociados, sencillamente por si está metido en esto del automóvil, como todo el mundo, como dice siempre Paco Costas, esta es una industria que mueve a casi todo el mundo, o conducimos o somos pasajeros, pero ahí estamos. Si está usted metido en esto y no quiere estar solo, que especialmente en España es la mejor manera de que lo hundan a uno. Hay que estar siempre asociado. Automovilistas europeos asociados. Un abrazo, Mario, gracias.
Un cordial saludo.
Lourdes Mercado en la parte técnica y lideresa del programa. Sean felices, vayan con Dios.